pasemos entonces a los temas del viernes. Ha surgido una diferencia entre el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos a través de la carta del embajador Kevin Whitaker frente a... él hace un reclamo fundamental tras la libertad que se le otorgó a un guerrillero de las FARC que está requerido en extradición por secuestro de un ciudadano de Estados Unidos, pero beneficiado por los acuerdos de paz, como obviamente están beneficiados todos los demás. La libertad es a Julio Enrique Lemos, condicionada, alias Nader, concedida por la Corte Suprema, ante lo que el embajador se declara, abro comillas, profundamente preocupado por tratarse de una persona, abro comillas, extremadamente peligrosa. Como reacción a la carta de Kevin Whitaker, Santos pidió comprensión de los fallos que no pueden ser puestos en tela de juicio ni por nacionales ni por extranjeros. Yo quiero una primera opinión de ustedes sobre este tema. Aquí tengo la carta, es una carta que pues ha creado obviamente una gran preocupación en Colombia, en la medida en que pues el embajador Kevin Whitaker venía acompañando el proceso de negociación y de paz y va a todos los a todas las zonas donde se están desarrollando pues los programas importantes de desminado, de sustitución, y de un momento a otro pues presenta una carta que para algunos podría ser considerado una injerencia, o cómo lo entienden ustedes.
Diana, yo creo que aquí uno podría aplicar una frase muy corta para comprimir todo esto, es remember Pinochet. Usted la justicia de su país, los poderes políticos de su país le pueden arreglar todo, arreglar la constitución, arreglar las leyes, y entonces adentro decir esta persona y una cantidad de tener acusaciones contra usted y contra sus esbirros, y entonces la justicia de su país decir no, Pinochet es intocable. Pero apenas Pinochet, en una situación de globalización de la justicia, sacó la nariz, recordemos, pues terminó en un lío muy grande que después suscitó cambios en la justicia chilena que llevaron a la sanción y a la condena de todos estos tipos que han gozado una inmensa impunidad, que cometieron crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura de Pinochet. Entonces yo creo que aquí el asunto no solo es Estados Unidos. Digamos, aquí, concentrados en el ombligo, el gobierno y las FARC piensan, ya con estas decisiones que hemos tomado aquí, esto está blindado. Esa palabra es mentira. Esa palabra no es real. Siempre existe el riesgo de que si alguien de las FARC o de cualquier grupo desmovilizado asoma la nariz en otro país del mundo, cualquier otra justicia del mundo. Pensemos cuántos belgas, cuántos españoles, cuántos alemanes no fueron secuestrados aquí por las FARC. Ciudadanos de los Estados Unidos que fueron secuestrados, asesinados por las FARC. Entonces, aquí hay una cosa, es decir, esto funciona en Colombia y mientras haya un gobierno de Colombia que sea aliado a este proceso. Si en Colombia cambia la jurisprudencia, que puede cambiar. Aquí hemos visto unos tipos de dar volteretas. Santistas, antes uribistas y después seguramente otra vez uribistas o qué sé
o
yo.
O podría pensarse que a Kevin Whitaker hasta el momento pues le funcionaba el proceso en la medida en que no tenía ninguna repercusión sobre un ciudadano propio.
Exactamente, y entonces en eso los Estados Unidos siempre se reservarán ese derecho. No olvidemos que los Estados Unidos no hace parte de ningún convenio internacional que restrinja las potestades de la justicia de los Estados Unidos, y los Estados Unidos se consideran con derecho. Además, recuerden el caso Quique Camarena en México hace 30 años, cuando la DEA entró a México, ¿cierto?, a raíz del asesinato de un agente de la DEA, entró a la México y se llevó a las personas que habían participado en ese asesinato.
¿Saben qué creo yo? Yo creo que Whitaker cambió de opinión porque ya no es el embajador del señor Obama, es el embajador del señor Donald Trump. Eso es distinto. Ese es un punto que yo quiero también anotar, porque me suscribo en buena parte a lo que está diciendo el concejal. Pero además, yo también, hay una cosa que a mí no me suena bien en todo este proceso. Colombia tiene que ser clara siempre, y lo ha sido clara. Nosotros no podemos diseñar y actuar en un proceso de paz que esté pendiente o que los otros gobiernos apoyen o no apoyen, siempre y cuando no toquen a un ciudadano o a los intereses internos de las justicias de sus países. La carta del embajador Whitaker a la Corte Suprema de Justicia me parece una injerencia, porque es claro dentro del proceso de paz que si ese guerrillero efectivamente merece o no entrar a la JEP, es una decisión del propio tribunal de la JEP. Pero nuevamente nos preguntamos dónde está ese tribunal. ¿Cuándo va a ser conformado ese tribunal? Lo mismo pasó con el guerrillero Arellana del Nogal. Sale y está esperando a que la JEL a la que la JEP, perdón, tome su proceso. Entonces yo creo básicamente esos puntos. No me gustó esa carta personalmente, la entiendo, es una carta pues que no sorprende, porque Estados Unidos siempre ha enviado ese tipo de cartas pasando por encima de cualquier tipo de soberanía, pero no me parece además que el proceso colombiano tan delicado, tan complicado, además tenga que lidiar cada vez que uno de estos guerrilleros asome la nariz, como dice el concejal, y entonces todos los países con los que tenemos extradición, o la Unión Europea, o Canadá, o los Estados Unidos, haya cometido un delito allá, y entonces la comunidad internacional nos diga, su proceso de paz sí funciona, siempre y cuando no nos toque.
Sergio Fernández.
Yo comparto con Mauricio que esto es, llamémoslo por su nombre, esto es una injerencia de casi que de tipo colonial. Es así, es que, es un abuso. Esa carta tiene una frase que a mi juicio es de lo peor. Dice, no se puede con la JEP tocar la justicia binacional. A mí que me explique qué es eso de la justicia binacional primero. ¿Cuál es la justicia binacional? La justicia binacional no existe. Lo que está queriendo decir es, con su JEP no me toque los intereses de mi país. Es lo que está diciendo el embajador norteamericano. Ahora, es claro que Estados Unidos, digamos, lo que tiene son intereses y que la justicia, digamos, que le sirve siempre y cuando no los toquen. A mí me preocupa que la JEP se está planteando como una justicia que va a estar por encima del bien y del mal en Colombia. Y que esté por encima del bien y del mal quiere decir que va a tocar callos, y va a tocar callos fuertes. Yo menciono este caso para que los oyentes se imaginen el resto. A la Corte Penal Internacional se enviaron varias denuncias por un caso, obviamente la Corte todavía no ha decidido si lo va a estudiar o no, pero allá está, porque los paramilitares eran financiados, entre otras, por Chiquita Brands, que es una multinacional norteamericana, que es una bananera gigantesca, que es la misma que hace 80 años, con otro nombre, promovió la masacre de las bananeras. Bueno, yo pregunto, en el marco de la JEP, no de la Corte Penal Internacional, en el marco de la JEP, porque en el marco de la Corte Penal Internacional no va a pasar nada porque Estados Unidos no hace parte del Estatuto de Roma, pero en el marco de la JEP, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esos ciudadanos extranjeros o esas empresas extranjeras que han financiado grupos armados de un lado y de otro? Porque a mi juicio lo que está diciendo esta carta es un anuncio de lo que se viene, y es, no, qué pena, pero impunidad total para mis connacionales, o yo veré cómo los juzgo, o ustedes no se metan en esto. Y me preocupa entonces que la Justicia Especial para la Paz y la justicia en general en Colombia sea para los de Ruana, y que haya unos señores acá que estén por encima del bien y del mal, y que además, peor todavía, nos dicen cómo debe ser y cómo no debe ser la justicia nuestra, hasta dónde deben llegar sus límites, y en una actitud, insisto, y con esto termino, absolutamente colonial.
Me toca ir a hacer una pausa y ya vuelvo con usted, Angélica, pero aquí estoy viendo una frase que también vale la pena analizar, que podría ser, digamos, como una interpretación que hace el embajador de Colombia, de Estados Unidos en Colombia, sobre los acuerdos, porque dice que uno de los puntos principales, de los principales centrales de ese proceso, es poder alcanzar una paz estable y duradera, y en ese sentido el acuerdo de paz explícitamente establece que individuos que cometieron delitos para beneficio personal están excluidos de cualquier trato especial. O sea, no es como comprensible.
Por fuera del conflicto, pareciera, pero
resulta
no
que
es así.
Entendemos que este es un caso del conflicto prácticamente, por supuesto.
Secuestro de uno de los norteamericanos.
Lo tiene que defender la justicia, y por lo tanto la Corte, para que los oyentes entiendan, lo que está otorgando son unas libertades condicionadas que están dentro del marco del acuerdo, para que luego la Justicia Especial para la Paz determine con la verdad, si se da el caso, si esa persona continúa en libertad o si tiene que tener cárcel. Ya regresamos.